Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Silvestri, Adriana. En otras palabras, las habilidades de reformulación en la producción del texto escrito. Cántaro Editores. Buenos Aires. 1998. 61 páginas. ISBN 950-753-039-8. Versión en tinta. Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 3 de 14, correspondiente a las páginas 11 a 15 de la edición en tinta. Página 11. 1. El texto escrito en el ámbito escolar. Interrogación. ¿Qué se escribe y para qué se escribe en la escuela? Cierra interrogación. El universo de los textos escritos es tan extenso, que la escuela opera por selección, eligiendo como objetos de enseñanza algunos de ellos a los que considera básicos para el desarrollo de la capacidad de comunicación escrita. La producción del texto escrito es exigida con distintas finalidades. En algunos casos, constituye un objetivo de enseñanza en sí misma. En otros, el alumno escribe en función de otros aprendizajes que se están llevando a cabo, como por ejemplo en la redacción de una monografía o en la resolución de un cuestionario. Existen algunas habilidades básicas que se requieren para escribir toda clase de texto. Se trata de habilidades necesarias, pero no suficientes. La diversidad implica características propias de cada clase, que deben ser aprendidas para cada caso en particular. Alguien, por ejemplo, puede estar capacitado para escribir con soltura y corrección cartas comerciales, pero fracasar en cualquier tipo de escritura de ficción. Las habilidades diferenciales de producción incluyen, por supuesto, el conocimiento necesario para discriminar las características específicas que permiten clasificar las numerosas variedades del texto escrito. 1.1. Tipos de texto y géneros discursivos en el aula. Son variados los tipos de texto en los que el alumno va adquiriendo competencia a lo largo de su escolaridad, en tareas tanto de comprensión como de producción. El tipo textual se determina por razones, fundamentalmente, formales. Comparten el mismo tipo los textos que tienen una estructura básica similar. Aunque existen numerosas clasificaciones, generalmente se considera que hay cinco tipos básicos de texto. Narración, descripción, explicación, instrucción y argumentación. Página 12. La estructura básica de la narración tiene una organización temporal. En la narración clásica pueden distinguirse tres segmentos: situación inicial, complicación y desenlace. Se trata de un tipo muy ubicuo en el aula, que se introduce también muy precozmente en la escuela. Está presente en las clases de lengua en todo el ciclo primario y secundario. Tareas de comprensión de narraciones literarias y de producción de narraciones de contenido de ficción o de experiencias personales del alumno. La historia es el segundo ámbito en el que este tipo textual es frecuente, a través de la narración de hechos históricos. La descripción refiere las características o propiedades de un objeto, su estructura se organiza básicamente sobre la dimensión espacial. Como la narración, recibe una atención detallada en lengua. Resulta además muy característica del área de ciencias naturales y de la geografía. Si bien se trata también de un tipo textual de adquisición temprana, presenta mayores dificultades que el narrativo. En este último, el ejemplo temporal, la sucesión cronológica de los hechos, proporciona una base para la organización del texto, mientras que para la descripción no existe ningún criterio básico que facilite la tarea de comprensión o producción, sino que la selección y el orden de exposición de las propiedades o características del objeto que se describe serán determinadas por la finalidad del texto. En la explicación se observa una estructura básica de pregunta-respuesta o de planteo de problema-solución. Es un tipo muy representativo en todas las ciencias, tanto las físico-matemáticas y las biológicas como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de su dominio. En las asignaturas del área físico-matemática, la forma característica que adopta la explicación es la demostración, en la que el lenguaje natural se combina con el lenguaje matemático para obtener mayor precisión conceptual. Página 13. La instrucción consiste en una secuencia ordenada de prescripciones para llevar a cabo determinada actividad o procedimiento. Aunque eventualmente se enseña a los alumnos a escribir instrucciones, las competencias que en la escuela se requieren para este tipo textual son básicamente de comprensión. Se trata de un tipo presente para todas las asignaturas, ya que las consignas de actividades son instrucciones. La argumentación, finalmente, comparte con la explicación la estructura problema-solución o pregunta-respuesta, pero se diferencia de ella en la índole del tema del texto. La explicación expone un saber ya construido y socialmente aceptado, en tanto que la argumentación justifica una posición acerca de fenómenos, acciones o acontecimientos que admiten efectiva o potencialmente más de un punto de vista, es decir, acerca de los cuales no hay consenso. En tiempos de Galileo, por ejemplo, la teoría heliocéntrica era objeto de argumentaciones, pero hoy en día, cuando ya está firmemente establecida en el conocimiento científico, los textos que se refieren a ella son explicativos. La distinción entre los dos polos, por supuesto, no es estricta, y muchos textos oscilan entre ambos. Existen, además, textos mixtos que comparten características propias de más de un tipo. En algunos casos pueden distinguirse en el texto secuencias o segmentos diferenciados, como es el caso muy habitual de una narración que incluya un fragmento descriptivo. En otros casos, la función característica de un tipo se combina con la estructura de otro. Es una situación muy frecuente en las ciencias sociales. Los relatos históricos, por ejemplo, tienen estructura narrativa, pero los hechos que refieren son seleccionados con el objeto de explicar algo o de justificar una posición con respecto a un tema polémico. Se habla, entonces, de narraciones explicativas o argumentativas. También las descripciones típicas de las ciencias naturales o sociales suelen tener una doble función. En estos casos, la descripción no consiste en un mero registro de características de un objeto, sino que éstas se seleccionan con una finalidad explicativa. No exponen solo cómo es algo, paréntesis, una región geográfica, un organismo vegetal o animal, la configuración de clases sociales de un pueblo, etc. Cierra paréntesis, sino porque es así y qué consecuencias se desprenden de ello. Página 14. Además de las clasificaciones tipológicas, que tienen en cuenta fundamentalmente características estructurales, los textos pueden clasificarse utilizando como criterio las situaciones comunicativas en las que participan. El lenguaje se utiliza en diversas áreas de la actividad humana y en cada una de ellas sus enunciados adoptan características comunes en su tema, su estilo, sus recursos, su estructura. Se configuran entonces formas de lenguaje típicas de distintas prácticas sociales. Hablamos así de discurso periodístico, discurso literario, discurso científico, discurso jurídico, etc. En cada una de estas áreas del discurso, a su vez, existe gran variedad de formas que cumplen con funciones diversas. Se trata de los géneros discursivos. En el discurso periodístico, por ejemplo, son géneros característicos la entrevista, la crónica, el editorial, la noticia, etc. Cada género admite gran variación y creatividad, pero mantiene no obstante una serie de características básicas que no son arbitrarias, sino que precisamente gracias a ellas el texto perteneciente a dicho género puede desempeñar las funciones comunicativas que se requieren. La elección equivocada o el dominio escaso de un género afectan la comunicación. Por ejemplo, si a alguien se le solicita redactar un currículo para obtener un empleo y, en lugar de un texto de ese género, produce una narración autobiográfica, el empleador no obtendrá la información específica que necesita expuesta de manera ordenada y sintética, sino desorganizada y mezclada con información no pertinente, lo que sin duda obstaculizará su evaluación sobre la idoneidad del postulante. Además de funciones comunicativas, los géneros discursivos desempeñan funciones cognitivas, es decir, permiten desarrollar procesos mentales vinculados a la adquisición y la construcción del conocimiento. Desde este punto de vista, también la falta de dominio de un género implica falta de dominio de los procesos cognitivos que dicho género vehiculiza. Por ejemplo, si a un alumno se le pide que realice un resumen, guiones, género típico de la actividad escolar, cierra guiones, y fracasa en la tarea, revela que su capacidad para identificar jerarquías de conceptos según su importancia en el texto es escasa. Página 15. En el discurso educativo, es decir, el universo de textos relacionados con las actividades institucionales de enseñanza, se advierte una gran variedad genérica. En primer lugar, en el aula suelen estar presentes géneros que no fueron originalmente concebidos para adoptar una función educativa. Existen dos modalidades básicas de introducción de géneros extraescolares en las actividades de enseñanza. Por una parte, todo género es potencialmente objeto de estudio en tanto género, para que el alumno conozca sus características distintivas, adquiera habilidades de comprensión relativas a él y, guiones, eventualmente, según las dificultades que plantee, cierra guiones, habilidades de producción. Este es el caso típico del estudio de géneros literarios en las clases de lengua. Otra posibilidad muy frecuente es la apelación a textos de géneros no específicamente educativos como fuentes alternativas de información. En muchas asignaturas, por ejemplo, se recurre habitualmente a textos de géneros periodísticos con esta función. En ambos modos de introducción, al cambiar la situación comunicativa típica en la que estos géneros circulan, cambian también las condiciones de lectura y las operaciones de comprensión exigidas. Se trata de un caso de refuncionalización de los textos. Por ejemplo, si se introduce en el aula una actividad con una receta de cocina, la lectura no mantendrá su finalidad original de instruir al lector en la preparación de una comida, sino que adoptará otras funciones según los objetivos de la actividad, tales como enseñar la secuencia típica de un texto instruccional o estudiar el modo imperativo y sus formas alternativas, característicos de este género. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 3. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.